¿Quién me diría a mí que tendría el honor de estar en el patio de la casa de Mario Mayán Ansorena y charlando respecto de tantos tópicos como los que abordamos cada vez que nos encontramos, que tienen que ver, en este caso puntual, con una de las zonas más hermosas y antiguas, la ciudad vieja de nuestra provincia, que al mismo tiempo se ve que tiene una serie de necesidades que por ahí no necesariamente están contempladas, y no estamos hablando puntualmente de esta gestión, pero sí que evidentemente hace muchos años no se puede encontrar una solución para algunos temas. Entra un gatito o gatita, me dirás vos, Mario, ¿lo conocés? ¿La conocés? Sí, ¿esta gatita? ¿Es tuya?
No, es de ella.
Es de ella nada más.
Hace lo que quiere.
¿Cómo estás, Mario? Bueno, gracias por recibirnos en tu casa.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Esto va grabado así?
Sí, sí,
¿o
claro.
Lo traducís?
No. Estamos grabando y así nos están escuchando. Y se me ocurre que no debe ser fácil para vos abordar de nuevo un tema sobre el que venís trabajando hace muchos años. Primero que nada, en tu condición de vecino de la zona, naciste aquí, en este barrio.
Así es, sí. Somos vecinos de toda la vida. Conocemos bien lo que ha sucedido en este barrio, las cosas que hemos pasado. Y bueno, después de darnos cuenta, de tratar de solucionar estos temas que se vienen dando en esta zona, que no se dan en la Cuarta de Fierro, esta es la Tercera Norte, lo estamos mencionando así con los vecinos, porque la Cuarta empieza a partir de la calle Alberdi hacia el norte. Y esta sería de la Tercera a la parte norte, por lo tanto, así como está la Cuarta Oeste, la Cuarta Este, bueno, nosotros somos la Tercera Norte. ¡Qué turci!
¡Qué me conturci! Y en el plan, en un poco en los sueños, en lo... ¡Uy, mira cómo se me ha ensuciado esto! Esto es por el árbol, mira vos.
Ajá. Está floreciendo.
Claro, está floreciendo el árbol. Este que está aquí, en este centro de manzana, estamos sobre la calle Urquiza, ¿no? Y pienso en que también echando mano a todo lo que ha dejado la historia grande del mundo que también se ha registrado aquí, porque por estas calles transitaba nada más y nada menos que el querido general don José de San Martín, armando un ejército prácticamente de la nada y con la negativa de Buenos Aires, que le había dado la espalda. Quizás encontremos en esa historia lo mejor de lo nuestro y algún modo de abordar la problemática de hoy, porque cuando venía para acá me preocupaba el hecho de ver no solo veredas rotas, sino por ahí acequias muy sucias, cuando vos ves que hay un árbol que ya está tapando una ventana, bueno, cosas que son los planteos de los vecinos, ¿no?
Sí, lamentablemente este barrio, a pesar de que estamos a 10 cuadras de la peatonal, que formamos parte de la ciudad y pagamos impuestos como todos, como todas las partes de la ciudad, es un lugar que no se sabe por qué está tan abandonado, y más cuando nos enteramos que caminaba hace solamente 200 años por acá, por estas calles, el general San Martín, haciendo una epopeya que es única en la historia de los ejércitos del mundo, que es estudiada por las principales escuelas militares de distintas partes del mundo. Donde vayas hay un monumento que recuerda la vida, la historia del general San Martín. Y sin embargo, acá, en este barrio, que tendría que ser venerado, que tendría que ser un lugar santo, donde vivió el santo de la espada, no hace mucho, hace 200 años, dos ancianos de 100 años. Fue ayer, en la historia de la humanidad, fue ayer, hace unas horas ha sido. Y bueno, entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta que el abandono que ha quedado acá no sucedería en ninguna otra parte del mundo, suponiendo que supiesen realmente la importancia de la historia que el general San Martín estableció a partir de tantas batallas, donde con 5.000 hombres, darle de comer a 5.000 hombres en plena montaña, y al salir al otro lado no los estaban recibiendo con aplausos, había que luchar. Entonces, algo realmente majestuoso. Él estuvo 2 años y medio acá en Mendoza, y todo lo que hizo fue justamente para nutrir su ejército, para hacer el pan, para abatanar las prendas que iban a utilizar, hacer las botas, todo el armamento. Imagínense, fueron 2 años y medio de mucho trabajo, muchas reuniones que se hacían acá a 100 metros, nada más, reuniones secretas con generales que de gran importancia, con gente que sabía cuáles eran los caminos que debía tomar, pidiéndole permiso a los pueblos originarios para pasar por su territorio. Entonces, esto que pasó ayer nos llena de orgullo, de incógnita, de saber cómo fue la historia y de decir, cada vez que vemos una vereda rota, esto que pasan micros y micros por un... Ya se han hecho análisis sobre los suelos de gente que es profesional, que vive acá en la zona, y que se sabe que el limo que hay abajo no aguanta la compresión que tienen los micros permanentemente por esta zona, que no se sabe por qué las dejaron pasar por acá.
Claro, es que además son, por ahí muchas líneas de colectivos que pasan por poquitas calles, eso quizá habría que rediseñarlo, pero me quiero detener en lo que planteas, Mario querido, respecto de la figura de San Martín, porque mira qué lindo espejo el que eligen para mirarse en una zona de la provincia que por otra parte ha sido muy castigada por los terremotos, porque esta, al ser justamente la ciudad vieja, es la que más ha sufrido cada una de esas catástrofes, no solo la más recordada, tristemente, la de 1861, que dicen los especialistas se llevó puesta más del 50% de la población, lo que es tremendo, sino, claro, después el 77 y el 85, ¿no? Es decir, que digo, no es ni por asomo la ciudad que era, digamos, ¿no? Muchas de aquellas construcciones hoy ya no están. Y asimismo, existe una cantidad enorme de vecinos que siguen produciendo, que siguen asistiendo a la escuela a los niños, los adultos a su laburo, y por ahí con zonas no suficientemente bien iluminadas, por ejemplo.
Hay de todo acá. En el 2012 vimos que realmente a través de un accidente que hubo en la esquina, se dieron cuenta que faltaban semáforos, que estaba todo abandonado, que la prostitución, que esto, que aquello, y empezamos las reuniones en 2012. Luego de eso nos dimos cuenta, ya la tercera reunión, hicimos 6-7 reuniones importantes en la Biblioteca General San Martín con todos los vecinos de la zona y con estamentos provinciales y municipales. Ahí nos dimos cuenta que no estábamos seguros si iba a cambiar todo, pero ¿qué pasaba? A la tercera reunión nos dimos cuenta que estábamos en un lugar histórico, que la biblioteca donde estábamos se llamaba San Martín, que salíamos a la primera calle y se llamaba Remedios Escalada, y que pasábamos por la Alameda y estábamos en la avenida General San Martín. Entonces, justamente al hablarlo con un vecino que había puesto una panchería, que venía llegando de Estados Unidos con algún capital, se dio cuenta de eso y empezamos a armar de alguna manera el barrio de San Martín, y poniendo una parrillada en vez de una choripanseada, no sé, que se llamó Gregoria, como se llamaba la madre de Genás San Martín. También hay otro historiador que empezó a hacer un café con la temática de General San Martín. Esa idea está maravillosa. Nosotros empezamos a tomarla y a desarrollarla y nos dimos cuenta que se podía hacer un paseo desde la Alameda, llegando al área fundacional, pasando por el área fundacional al Parque O'Higgins, saliendo al Gabriela Mistral, al Teatro Gabriela Mistral, que es el mismo que tiene en la calle hoy en día el Museo de Sitio del General San Martín, que en realidad le faltan muchísimas cosas. Lo único que hay son pisos ya destruidos y algunas losas que se han encontrado, pero en realidad nosotros lo que pretendíamos que por lo menos hubieran cosas que tuvieran que ver con la historia y de la vida del General San Martín, como su elementos, su escritorio, su cama, su mueble, sus cartas, que están en el museo en la calle Belgrano, o que están en el museo que está al lado de la Biblioteca General San Martín. Entonces, todas esas cosas tendrían que estar en ese museo de sitio para darle mayor relevancia. No sé por qué no se hace. Porque en el momento que se den cuenta que realmente van a cambiar un negocio, que si se puede llamar non santo, como la prostitución o las casas tomadas o la drogadicción, por un negocio más limpio y puro como el de histórico, turístico y cultural como el sanmartiniano, entonces yo creo que por ese lado sería una ganancia para la ciudadanía entera, para la provincia, para la nación y a nivel internacional, ni te cuento.
Nunca dejemos de observar un hecho elemental. Pongámonos por unos segundos en los zapatos de un norteamericano, de un europeo, de una persona de cualquier país del mundo que admira la tarea política y la tarea militar de la estratega que fue el general San Martín, que por ahí dice, che, yo quiero ir a ver dónde vivió. Y estamos justamente en el barrio del general San Martín, que así nos hemos permitido a instancias tuyas, Mario querido, nombrar este ciclo, donde nos proponemos entrevistar a muchos de los vecinos de la zona que nos cuenten las problemáticas específicas, pero sin perder de vista ese objetivo que es el de reposicionar la zona en un contexto en el que siempre tendría que haber estado. Porque incluso, bueno, lo hemos hablado en privado en muchas oportunidades, Autodoctores Reynoso es el nombre del último taller mecánico que hubo en ese lugar, ¿no es cierto?, donde vivió San Martín, que tendría que haber sido un lugar siempre con un museo y todo lo demás, ¿no?
Exacto, sí. Yo creo que a partir de esas reuniones que nosotros tuvimos en el 2012, pudimos hablar en ese momento con el intendente de ese momento, que fue don Viti Fayad, y nos prometió que el Mecánica Reynoso iba a dejar de ser Mecánica Reynoso para ser un sitio histórico, porque según él había hecho muchas cosas por la vida sanmartiniana.
Es decir, que fue el primero que toma cartas en el asunto, sí, y se hace cargo como funcionario de empezar a ver la posibilidad de recuperar ese terreno para las arcas del Estado, ¿no? Exacto. Todo un dato, porque está bueno en el damero de lo que ha ido ocurriendo año tras año. Y también, en algún momento, si tenés ganas, contanos, por ahí se han podido abordar a concejales de otros partidos, además del oficialismo, entusiasmándolos un poco con el proyecto de ustedes de redimensionar toda esta zona.
Esto ya lo hemos presentado primeramente al municipio, porque pensamos que es una buena carta que le convendría a medio mundo, a todo el mundo le convendría realmente que esto empezara a funcionar como un lugar histórico, turístico y cultural. Y teniendo bares temáticos, lugares de cultura, donde se pueda leer historia nuestra, mendocina, sanmartiniana. Es un proyecto muy interesante que a nosotros nos tiene entusiasmado y que no pensamos que no tiene sentido frenarlo, al contrario, que la gente se empiece a sumar, que se dé cuenta que esto es factible, que podamos llegar a tener un lugar muy entretenido, muy sanador para la historia nuestra y para la gente que participe en distintas actividades, porque esto sí va a dar trabajo a mucha gente, tanto a la lugares que se han dedicado a otros menesteres de la zona, como lugares de paso para alojar gente, tendrían en este momento, a partir de ahora, la posibilidad de esa misma infraestructura albergar al turista que quiere pasarse unos 2 o 3 días en el barrio sanmartiniano.
Y no estamos hablando solamente de turistas de orden internacional, sino también de toda la comunidad argentina que por ahí tiene todo el derecho del mundo a venir a encontrarse con el barrio del General San Martín, donde tiene que haber una mínima infraestructura y además que el propio museo de sitio, que yo todavía no conozco, tengo pendiente de hacerlo, pero por ahí no me ha llamado la atención ir a visitarlo todavía. Justamente anoticiado por amigos y amigas como vos, Mario, que me han contado que por ahí no hay los objetos que uno esperaría encontrar. Y sería bueno quizás que entre las actividades, sugiero así metiendo la cuchara, como decía mi viejo, se pidan donaciones al Museo de la Historia Nacional, al propio Museo Sanmartiniano, que está al lado de la Biblioteca San Martín, porque digo, por definición, la gente va a ir a ese lugar, está yendo a la calle Corrientes al 300, y ahí es donde tiene que encontrarse con todo lo que remita a aquella historia, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que, bien lo has dicho. No sé si nosotros somos los encargados de pedir donaciones. Esto en realidad, si se toma seriamente el proyecto que nosotros estamos pensando, porque en definitiva ya lo venimos pensando hace años, y tenemos soluciones, o sea, hemos trabajado, no se sabe para quién, pero para quien tome la manija de todo este proyecto, nosotros lo vamos a acompañar ya con ideas, con cosas que ya más o menos, inclusive tenemos gente profesionales acá en el barrio que también se han dedicado a buscarle la vuelta a todo esto. O sea que trabajo van a tener poco. Lo que hay que tener es la acción directamente, donde ya se sabe qué es lo que se hace con un lugar histórico, qué se debe hacer. Y si no saben, hay que preguntarle a la IA.
Ya mismo. Estoy pensando que a favor esto de algunas de las camadas de funcionarios los han recibido en más de una oportunidad. Lo digo ahora porque después nos dice que nos digan, che, no están diciendo que nos reciben. No. Han recibido a los vecinos, algunos de los funcionarios, en todos estos años que ustedes se vienen reuniendo, pero lo que no se ha tomado es cartas en el asunto de poner la zona en otro lugar. Si bien oportunamente cuando se le da toda una pátina distintiva a la Alameda, se pretendía que se convirtiera en una suerte de San Telmo provincial, ¿no? Y eso quizá uno pensaba de algún modo podía drenar para las cuadras más cercanas, ¿no?
Sí, por supuesto, nosotros tenemos varios paseos acá cercanos, tenemos varias iglesias centenarias acá también. Es un barrio especial. En la Alameda hay gente que hace música en vivo, a pesar de varias cosas. Pero eso es lo que hay que incentivar, música, teatro. Quizás quieren incentivarlo a nivel temático, sería genial. No solamente a nivel temático tampoco, pero sí teniendo en cuenta de que el barrio albergó al ejército de los Andes, hermano. Esto no es poca cosa. Y hay muchas anécdotas y gente que a medida que se va enterando de todo lo que estamos, que a lo mejor lo sabía, pero lo tenía ya en el fondo, se empieza a llenar de orgullo de saber que esto puede llegar a ser tomado en cuenta como lo que tendría que haber sido en un principio, un monumento a nivel nacional e internacional, y municipal y provincial.
Vos me decías, me contabas el otro día, para ponerle un poquito de pimienta más a la charla, al intercambio, con una suerte de jabonería de Vieites, tuvimos nosotros también aquí, a la vuelta donde vivió el general, donde por ahí se hacía toda la parte de inteligencia, ¿no?
Ah, sí, estaban las caballerizas donde está la escuela San Pedro Nolasco, por la calle Federico Moreno, y una persona que le encantó la historia, bueno, sabía que en esos patios había jugado su hija, uh-huh, claro. Y Merceditas, y bueno, ahí estuvo también Remedios Escalada, ahí se hicieron reuniones, y por lo menos cuando yo estuve, existían unos paneles que él había protegido con vidrios, donde mostraban, creo que eran 4 más o menos, 5, donde mostraban acá jugaba Mercedita, acá se dejaban los caballos para las reuniones que se hacían en aquel entonces. Bueno, en fin, un pedazo de historia. Y ahí nos damos cuenta que estamos no en cualquier lugar. Y que cuando salí afuera, es un lugar que está dejado de lado, porque tendría que estar protegido, custodiado. Nosotros ya tenemos una idea de cómo se podría hacer con un par de granaderos a caballo para que la gente se empiece a fijar de qué se trata esto, ¿no? Es que el barrio sanmartiniano. Ah, en vez de que esté... En algún momento lograron había una pareja de policía montada que andaba por las calles, lo cual impedía que los micros pasen a fil. Tenía que tener cuidado. Eso se dejó de hacer, creo que duró, no sé, unos 5 o 6 meses. Pero daba resultado. Nosotros estamos como barrio, estamos peleando de alguna manera para que dejen de pasar por esta zona, que está comprendida entre la calle Córdoba y Alberdi. Córdoba ya se extendió hasta la calle Chacabuco, y entre la calle Alameda, entre la Alameda y el Parque O'Higgins. Toda esta zona tendría que ser declarada de importancia. Está declarada como importancia municipal y provincial. Lo hicieron en el gobierno de Rodolfo Suárez, según decía gente que se ha metido en los anales de la historia y de las ordenanzas. Entonces, lo que pasa es que no lo ponen en práctica. Entonces, bueno, eso es lo que pretendemos, que le den la importancia que merece la zona. ¿Para qué? Para que la gente se sienta mucho mejor, para que haya más trabajo, para que la gente que viene de distintas partes del país y del mundo conozca un poco de la historia nuestra y que esté regada con sus tonadas, con todo lo que tenga, con las tortitas con chicharrones, con helados, porque él también hizo hacer helados, un paseo por la Alameda, llegando hasta el Parque O'Higgins, donde puede haber espectáculos, todo temático con el barrio sanmartiniano. Claro. Sería una maravilla.
Estoy pensando en la polvorienta San Nicolás, que era la San Martín antes, ¿no es cierto? Uh-huh. Imagínate, toda de tierra, por supuesto, y el general ahí paseando con los suyos, tomando el fresco y pensando cómo abordar a los realistas de aquí, de Chile, de Perú. Y también pienso, Mario, y seguramente vas a coincidir conmigo, que llegan hasta hoy las esquirlas de aquel gran debate nacional, porque vos nos estás escuchando y por ahí te apasionás y te enganchás con todos los sanmartinianos, como nos pasa a nosotros. Pero hay gente que al día de hoy todavía combate los sanmartinianos porque no quiere que seamos los libres que nos propuso el general que fuéramos. Y digo, hasta el día de hoy, quizá hay algunas de esas personas que tratan de tapar esa parte de la historia clave, ¿no?
Bueno, pero San Martín lo dijo, seamos libres, lo demás no importa nada. Siempre va a haber gente que apoya y gente que no le conviene apoyar. Es así. Y generalmente la gente que apoya una cosa de liberación tiene otra calidad de vida, otra calidad de distintas cosas, que la gente que apoya la esclavitud, el extractivismo, si quieres, la entrega del país, y son distintas formas de ver las cosas y distintas calidades también espirituales, yo creo. Entonces, bueno, pretendemos justamente el desarrollo, porque nosotros ya tenemos nuestra edad, pero viene la gente joven, que no tiene por qué estar mirando el pasaporte, ni Ezeiza, ni nada, sino que decir, bueno, acá les vamos a dejar un legado, algo le tenemos que dejar que les sirva de apoyo, no solamente de agua pura, sino de una historia pura también, que tuvo que ver con la verdadera libertad de los pueblos. Se han hecho muchos trabajos con respecto. Nosotros hicimos un análisis sobre las pautas sanmartinianas y da como resultado, hay videos, hay documentos, hay documentales que son inagotables en cierto aspecto. Nosotros no sabíamos que se habían robado 136 joyas bibliográficas de la Biblioteca General San Martín, por ejemplo. Al meternos con los sanmartinianos, salta eso. Y todavía están buscando quiénes fueron los autores de eso, porque es un robo invaluable. Que acá la gente, mucha gente dice, son libros viejos. Y en otras partes del mundo son libros que acompañaron a San Martín, muchos de ellos, en las batallas. Claro. Porque él viajaba, con su biblioteca personal.
Me estoy acordando que en aquella época estaba a cargo de los destinos de la cultura institucionalmente en nuestra provincia, el profesor Guillermo Romero, y lamentablemente, como bien dijiste, todavía no hay una respuesta. Un robo muy importante desde muy diversas perspectivas y también desde lo económico, ¿no?
Sí, lo extraño de ese robo fue que nunca se rompió ninguna cerradura. Había tres cerraduras diferentes y, o sea, que los que hicieron eso tenían acceso al llavero principal. Y fue hecho en un mes de abril, en Semana Santa, o sea, un fin de semana largo. Se puede haber hecho un viernes y recién se viene a descubrir el lunes, que los libros no estaban. A pesar de que los empleados de la biblioteca ya les habían dicho a su secretario de Cultura que no habían cámaras, no había forma de preservar esos libros porque los habían puesto en evidencia, los estaban mostrando a todo el público y no había forma de resguardarlos porque no habían cámaras, no había personal que lo estuviera viendo. Billy Romero insistió en que eso se tenía que mostrar y bueno, después pasó lo que pasó.
Estamos tocando este y otros temas. Esta es la primera charla. Yo te agradezco enormemente, Mario, que me abrieras la puerta de tu casa, pero fundamentalmente tu corazón, y ojalá podamos estar a la altura un poco de la pretensión de los vecinos que vienen organizados hace muchos años, tratando de ofrecernos también al resto de los mendocinos y los argentinos un lugar como el que nos merecemos, donde se ponga a San Martín en el centro, se lo vuelva a mirar como lo que fue, el lugar que ocupó, y al mismo tiempo la zona se ponga a la altura de esa expectativa, ¿no?
Bueno, muchas gracias a vos, Marcelo, por interesarte en esta propuesta que nosotros pretendemos que vaya desarrollándose de la mejor manera posible, porque mientras más difusión tenga esto, uh-huh, es más factible que esto pueda llegar a suceder. Si nos quedamos quietos y callados no pasa nada, pero si empezamos, seguimos en realidad, porque no empezamos nada, ya hemos empezado, seguimos hacia adelante. Y más en esta época donde nosotros necesitamos que el espíritu del general San Martín esté con nosotros y con tu espíritu.
Amén.